Muy buenos días, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 24 de mayo, que se nos va mayo, que se nos va mayo. El tiempo este sábado va a estar estable, con cielos despejados y con un ascenso moderado de las temperaturas. Final de mayo, los últimos días de mayo, pues son días difíciles para los estudiantes, para todos los estudiantes, porque se está acabando el curso, y especialmente para los 300.000 estudiantes que han acabado bachillerato y que se van a presentar a la EBAU, que este año se llama PAU. Ya está a la vuelta de la esquina la PAU. Luego están también los exámenes universitarios, días de estrés, días de ansiedad, días de dormir poco, de muchos nervios. Pero lo que nos dicen los datos es que este es un problema no solo en el periodo de exámenes. Con exámenes o sin exámenes, la ansiedad, la tristeza, el malestar, todo eso se ha convertido en algo habitual en los jóvenes españoles entre los 14 y los 18 años. Hace algunos meses se hizo pública una encuesta que aseguraba que 4 de cada 10 jóvenes vive en un malestar emocional continuo, permanente. Como siempre, ante un fenómeno así, bueno, pues podemos relativizarlo, podemos no querer verlo, podemos decir eso de que es que los jóvenes son muy blandos, es que lo tienen todo, es que como son unos consentidos se deprimen, no sufren ansiedad. Podemos hacer muchas interpretaciones, podemos mirar para otro lado ante este problema, podemos restarle importancia, pero la situación es la que es. ¿Por qué hay este gran malestar entre los jóvenes? Se lo hemos preguntado a la doctora Azucena Díez, que es psiquiatra de la clínica de la Universidad de Navarra, y nos ha dicho que la ansiedad y la depresión tienen que ver con, en primer lugar, cosas sencillas, como los hábitos de alimentación o los hábitos de sueño.
El estilo de vida actualmente, toda la sociedad, pero los niños y los adolescentes más en particular, se mueven menos, hacen menos ejercicio, su dieta es menos saludable y están expuestos a un exceso de pantallas que aumentan el riesgo de síntomas depresivos y de ansiedad.
Bueno, pues esa es una causa, una vida poco sana. Y luego, evidentemente, esto tiene que ver con la presencia o la ausencia de gusto por la vida. Muchos no le encontrarán el sentido a la vida a pesar de ser jóvenes. O sea, parece que ser joven necesariamente supone tener claro cuál es el sentido de la vida. Y la falta de sentido provoca el mayor de los dolores, que se puede vivir. Un 40% de los jóvenes están bajo el sol negro del malestar. Eso no significa que todos los jóvenes o que el 40% de los jóvenes necesiten terapia o un tratamiento farmacológico. De hecho, se abusa de los fármacos. Los jóvenes abusan de los fármacos. Es un mal asunto que un 10% de nuestros jóvenes consuman psicofármacos. Un porcentaje que, por cierto, en el caso de las chicas es mucho más alto que en el caso de los chicos.
Los datos son incluso mayores, ¿eh? En chicas hasta el 15-19%, en los hombres es mucho menos.
¿Por qué el malestar lleva a muchos jóvenes a consumir psicofármacos que no tienen que consumir? O sea, hay algunos que los necesitan, pero no el 10%. La doctora Díez explica que se consume más psicofármaco cuando se tiene una extracción social baja o una extracción cultural también baja.
Hay una relación inversa con el nivel psicosocial. Cuanto más bajo es el nivel psicosocial, sí, más proporción de niños y adolescentes están recibiendo psicofármacos.
Hay formas de malestar entre los jóvenes que son patológicas, que son indicio de patología. Y la ansiedad y la depresión, ojo, son enfermedades muy serias, que en algunos casos menos de lo que se hace, exigen psicofármacos, que exigen terapia, pero el malestar no es siempre una patología. El 40% de los jóvenes españoles no necesita psicofármacos o terapia. El malestar es síntoma de soledad, síntoma de insatisfacción, y la insatisfacción no es una patología. De hecho, muchos jóvenes dirían que las cosas les van bien, que con sus amigos las cosas les van bien, que en el colegio las cosas les van bien, que con la familia las cosas les van bien, y sin embargo, se sienten vacíos, se sienten insatisfechos. Y esto, insisto, no es una patología. De hecho, hay un malestar que es totalmente normal. La insatisfacción es algo propio de un hombre consciente. Lo propio de una persona adulta es reconocerse siempre insatisfecho y reconocer que esa insatisfacción no es una condena, sino lo que te hace verdaderamente humano. Hay algunos jóvenes con malestar que necesitan psicofármacos. Hay jóvenes con malestar que necesitan terapia. Y hay jóvenes, todos, que necesitan sobre todo tener adultos a su lado, un padre, una madre, un profesor, un amigo, que le ayude a leer la insatisfacción, no como un problema, no como una enfermedad, sino como lo que es más propio de las personas conscientes.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones.
Cuando un ministro jura o promete su cargo ante el rey, como estamos escuchando, promete o jura por su conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de ministro, con lealtad al rey, y promete guardar y hacerla guardar la Constitución. Pero parece que los ministros de este gobierno, además de prometer, jurar lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución, han prometido o jurado lealtad eterna a la familia de Sánchez. Ya hemos visto que cuando la mujer del presidente del gobierno fue imputada, cuando avanza la investigación, los juzgados de un posible tráfico de influencias, o cuando al hermano del presidente esta semana lo procesan, pues los ministros se sienten en la obligación de decir que los jueces prevarican, que no hay nada de nada y que todo son bulos de la ultraderecha. Ayer mismo la vicepresidenta Montero mostró su fidelidad a la familia del presidente.
Yo creo que conocemos suficientemente de esta situación para saber que se ha fundamentado en un bulo, en una mentira, y venimos diciendo que evidentemente se trata de una persecución en el sentido de que la extrema derecha está permanentemente poniendo en conocimiento de los tribunales situaciones que son bulos.
Bulos, jueces que tienen en cuenta las intenciones de la extrema derecha. Montero ayer mostró su lealtad a la familia del presidente cargando contra la juez que ha procesado a David Sánchez, procesado, como sabes, por presuntamente haber sido contratado de forma injusta y arbitraria para una plaza que se le creó ad hoc para supuestamente coordinar los conservatorios públicos de Extremadura, porque su hermano era su hermano, Pedro Sánchez. Montero defiende a el hermano de Sánchez, y Bolaños, el ministro de Justicia, que está metido en un buen lío. Bolaños está metido en un buen lío porque ha puesto en marcha una reforma que quiere modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal, y que modifica también el papel del fiscal en el proceso de instrucción. Esto es un asunto delicado, porque es verdad que en otros países es el fiscal el que instruye, no un juez instructor, pero claro, en otros países los fiscales son independientes. Bueno, pues Bolaños está en esta reforma. La reforma la han contestado las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, que son asociaciones conservadoras. Se ha convocado un paro para el 11 de junio, y Bolaños, en medio de este lío, ayer lo que hizo, aparte de defender su reforma, es mostrar su lealtad a la familia del presidente, poner a caldo al juez que ha sentado en el banquillo al hermano del presidente.
La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Las prisas no son buenas consejeras.
Bueno, pues como ya te estoy recordando, David Sánchez está procesado y está procesado también Miguel Ángel Gallardo, que es el líder de los socialistas extremeños. Gallardo ha protagonizado, como sabes, una de las operaciones más bochornosas de la vida política. Claro, vivimos en el bochorno permanente, pero esta operación ha sido especialmente bochornosa. Gallardo, a pesar de estar procesado, no imputado, procesado, es decir, que se va a sentar en el banquillo, no ha dimitido. O sea, el código ético del PSOE hasta hace unas semanas establecía que un político imputado tenía que dimitir. Bueno, pues Gallardo no ha dimitido, pero no solo no ha dimitido, sino que a toda prisa buscó convertirse en diputado de la Asamblea Extremeña antes de que lo procesaran. Hay aquí una discusión jurídica de si realmente Gallardo es realmente aforado porque no se han completado los trámites para ser diputado. Pero en cualquier caso ha buscado el aforamiento, lo ha buscado horas antes de ser procesado. Y Bolaños ayer, con una dosis importante de cinismo, defendió que Gallardo haya buscado el aforamiento. Dice Bolaños que, bueno, está muy bien que haga oposición en la Asamblea Extremeña.
La decisión del líder del Partido Socialista de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al gobierno de Extremadura, pues es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo.
Son unas declaraciones que expresan gran cinismo, porque Gallardo, Bolaños lo sabe, ministro, lo sabes, no se ha ido a la Asamblea a hacer oposición, sino a buscar el aforamiento. Gallardo ha buscado esa condición de aforado, que es una auténtica plaga en España. Tanto es así que el Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, al que pertenece España, ha reiterado en varias ocasiones que este sistema de aforamiento complica la lucha contra la corrupción. Cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición, prometió un cambio en el sistema de aforamientos. Y cuando llegó a la presidencia del gobierno, se comprometió a hacer una reforma de la Constitución para suprimir el sistema de aforamientos.
El gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos.
Nuestra Constitución establece que diputados y senadores están aforados. Eso supone que tienen que ser juzgados por el Supremo, por el Tribunal Supremo. Pero es que los aforamientos se han extendido a los diputados autonómicos. Y eso significa que tienen que ser juzgados por los tribunales superiores de justicia. Y los nombramientos de los tribunales superiores de justicia dependen del Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial está politizado. Y entonces es muy fácil que al final los altos cargos o los jueces de los tribunales superiores de justicia pues tengan relación con la vida política. Por eso les gusta tanto a los políticos el aforamiento. La mujer del presidente está imputada, su hermano está procesado y su mano derecha, su amigo Ábalos, recordemos los WhatsApp, está investigado por el Tribunal Supremo. Ayer estuvo en el Senado Virginia Barbancho, que era la responsable del proyecto de Adif para el que se contrató a Jessica. Ya sabes que a Jessica la enchufaron en empresas públicas, la contrataron sin que fuera a trabajar. Jessica, la exnovia pagada de Ábalos. Bueno, Barbancho, que fue la jefa de Jessica ayer en el Senado, contó que, bueno, detectó irregularidades porque Jessica no se presentaba, no fichaba. Y bueno, Barbancho cumplió su obligación y lo que hacía era llamarla. Oye, que no has venido a trabajar. Y Jessica no le cogía el teléfono. Y cuando Barbancho pidió explicaciones a sus jefes, le dijeron que se callase, que Jessica era la sobrina de Ábalos. Es lo que dijo Barbancho ayer en el Senado. Es decir, no preguntes por Jessica, que es la sobrina de Ábalos. Pues así estamos. Lealtad. 6:15 en Canarias. Tenemos más cosas que contarte. Con la ayuda de Javier Herrero te la referimos. Amenaza.
Una más de Donald Trump con aranceles. Esta plantea implantarlos del 50% a la Unión Europea a partir de junio, en 8 días. Asegura no estar buscando un acuerdo, pero abre la mano a suavizar el castigo a quien lleve su producción a Estados Unidos.
They've treated us very badly over the years. It was formed in order to hurt the United States, and they've done that. We have a big deficit with them.
Nos ha tratado muy mal la Unión Europea, se ha creado para hacernos daño y lo han conseguido. Tenemos un gran déficit con ellos, decía Donald Trump. Desconocimiento.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, investigado por 2 presuntos delitos fiscales, ha asegurado ante el Supremo que no sabía que su abogado reconoció sus delitos en el correo filtrado a la prensa y por el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Grabación.
La Guardia Civil asegura que los vídeos de las reuniones en el CECOPI el día de la Dana no tuvieron copia de seguridad en la nube o en ningún disco duro. En un documento confirman que Emergencias de la Generalitat registró caídas del sistema en 14 municipios durante el día de la tragedia.
Kiev.
Su alcalde ha denunciado un nuevo ataque masivo con drones esta madrugada que habría dejado al menos 8 heridos. Se produce en paralelo al mayor intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania que se está llevando a cabo estos días. Serán en total más de 1,000 soldados liberados entre ambos bandos.
Ataque.
La policía alemana no ve indicios de motivaciones políticas en el ataque con cuchillo de Hamburgo. La asaltante es una mujer de 39 años que dejó 18 heridos, 4 de ellos críticos y 3 graves. La principal hipótesis apunta a una crisis psicológica o psiquiátrica.
Detenido.
El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, segundo mandatario de Primero Justicia, muy próximo a María Corina Machado. Su arresto se produce a 2 días de unas nuevas elecciones parlamentarias y regionales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Al menos 17 personas han resultado heridas en un ataque, como te hemos contado, con arma blanca en la estación de trenes de Hamburgo, en Alemania. La policía ha detenido a una mujer de 39 años como presunta autora de los hechos, que según las primeras informaciones actuó sola, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Eran alrededor de las 6 de la tarde. La estación central de Hamburgo estaba abarrotada como cada viernes a esa hora. La atacante, una mujer de 39 años, comenzó a apuñalar aleatoriamente a las personas que esperaban en el andén número 13. Fue una carnicería y además la gente huyó en masa y se produjeron más heridos por caídas y empujones. Fue detenida allí mismo después de ser reducida por la policía y no hay indicios de que haya cómplices. La policía no ha ofrecido información sobre la motivación de este ataque, pero es que la motivación pasa ya a un segundo plano en lo que es una plaga. Cada 18 minutos se registra un ataque con cuchillo en algún punto de Alemania, según la estadística. En las últimas 48 horas se han producido incluso 2 apuñalamientos entre adolescentes, niños de 11 y 12 años, que se apuñalan dentro de los colegios. Y esto está llevando a la opinión pública alemana a un estado de agotamiento y malestar insoportable que la extrema derecha aprovecha para agitar los ánimos contra la inmigración.
Y como te hemos contado, Trump amenaza con imponer aranceles del 50% para los productos estadounidenses. De momento, la Unión Europea ha respondido con mucha contención.
No estoy buscando un acuerdo. Hemos establecido que serán del 50%, pero repito, no habrá aranceles si construyen sus plantas aquí. Se puede negociar con ellos un pequeño retraso en la entrada en vigor, pero solo si ellos construyen sus plantas aquí, que es algo que creo que sería apropiado.
La Universidad de Columbia se ha dado con un fármaco que podría ayudar a mejorar el tratamiento del ELA. Alba Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Fernando. Un total de 12 personas se han sometido a este tratamiento con unos resultados de lo más positivos. De hecho, una joven ha recuperado la capacidad de caminar sin ayuda y de respirar de forma autónoma. Ella es la paciente más joven aquejada de esta variante y que más tiempo ha vivido con la enfermedad. En otro de los casos nos encontramos con un hombre de 30 años, asintomático cuando empezó el tratamiento. Las pruebas indicaban que era probable que los síntomas aparecieran pronto. Lo cierto es que en 3 años no ha desarrollado ningún síntoma e incluso su actividad motora ha mejorado. El estudio ha durado 6 meses y ha demostrado que los pacientes han experimentado una reducción del 83% de una proteína llamada neurofilamento ligero, un biomarcador del daño nervioso. Sin duda, este fármaco abrió una puerta a la esperanza a las cerca de 4.500 personas afectadas por la ELA.
Y el Banco de Alimentos ha comenzado este viernes la gran recogida de primavera en toda España. Es una campaña que se ha marcado como reto ayudar a más de 1 millón de personas. Carmen Lavalle.
El objetivo es lograr 4,5 millones de kilos de comida para que casi 1,037,000 personas que dependen de los bancos de alimentos puedan comer saludablemente cada día. Nuestra nueva oportunidad para colaborar es este fin de semana en los 2,500 supermercados de toda España. Allí estarán los miles de voluntarios que colaboran con esta nueva campaña del Banco de Alimentos con coordinadores como María, aquí en Madrid.
En las tiendas donde tenemos voluntarios se recoge pues, un promedio de un 60% más.
Con las dos recogidas que hacen al año logran el 15% de todos los alimentos que se reparten. Podemos participar con productos físicos o donaciones económicas, ya sea en caja, por transferencia o Bizum.
Unos 2,500 supermercados se han sumado a esta iniciativa para cumplir el objetivo del Banco de Alimentos. En Valladolid, 37 participan este año. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días. Hoy será el día fuerte de los bancos de alimentos. El sábado es el día más solidario y es que hace falta para la compra de 4,5 millones de kilos de alimentos y llegar a 1 millón de personas vulnerables en toda España. Aquí en Valladolid hay 37 supermercados implicados con voluntarios, unos 200. Las previsiones son más modestas. Se espera recaudar unos 100.000 euros con el apoyo de voluntarios veteranos. Como Alejo.
Pueden dar desde 1 euro hasta 250 euros. Pueden dar lo que crean oportuno.
Todo suma, ¿verdad?
Todo suma y es muy importante. Su contribución a lo que luego va a ser distribuido en el Banco de Alimentos a personas necesitadas.
Y de nuevo la donación encaja la voluntad desde 1 euro, pero con posibilidad de desgravar en la próxima declaración de la renta.
Los servicios turísticos siguen subiendo, solo en lo que llevamos de año ya se ha incrementado el precio de los hoteles de media un 7%. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Ya avanzamos que estas vacaciones habrá que rascarse el bolsillo más que hace un año. Los precios turísticos no paran de subir aún a las puertas del verano. Un ejemplo son los hoteles que ya facturan de media 116 euros por noche. Es un 7% más que hace un año y llegando a los 188 euros en el caso de ciudades como Marbella, según datos de abril publicados por el INE. Pero ese 7% de encarecimiento medio queda lejos de las subidas por encima del 10% en Asturias, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja o Madrid. Y solo en Cataluña hemos visto caída de tarifas. Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid fueron los destinos preferidos por los españoles, mientras que los extranjeros, sobre todo británicos, optaron más por Canarias, Cataluña y Baleares. Mallorca ha sido la ciudad donde más noches de hotel se han pasado en abril, con 3,4 millones.
Y Teruel acoge las pruebas de la primera misión espacial liderada por España. El Observatorio Astrofísico de Javalambre ha sido el lugar elegido para instalar el banco de pruebas de la misión Arrakis. COPE Teruel, Pablo Puyol.
Son las primeras pruebas de la misión Arrakis, que pretende comprender mejor la materia oscura y cómo evolucionan galaxias como la Vía Láctea, con una profundidad sin precedentes. Estas primeras investigaciones se van a hacer en el observatorio con la cámara binocular ISIM-170, que es una réplica adaptada a la Tierra del telescopio que se lanzará en 2030. Antonio Marín Franz, investigador responsable del observatorio y miembro de la misión.
Esto nos va a permitir poner a prueba tanto las prestaciones del telescopio que se va a lanzar, de la cámara ISIM-170, calidad óptica, profundidad de imagen, nos va a permitir poner a prueba las estrategias de observación, nos va a permitir poner a prueba las estrategias de tratamiento y análisis de datos.
Desde Teruel se van a observar varias de las galaxias que dentro de unos años se estudiarán desde el espacio, porque esta misión, Arrakis, que se lanzará a comienzos de la próxima década, prevé captar desde el espacio información de unas 100 galaxias similares a la Vía Láctea.
Hace unos días publicaba en el diario El País Víctor Lapuente un interesantísimo artículo. Víctor Lapuente es catedrático y Víctor decía que así como en otra época había un gran combate cultural entre la religión y el ateísmo, ahora el combate ya no es ese, porque lo que sustituye a las formas religiosas más tradicionales como el catolicismo, bueno, son otro tipo de creencias como la espiritualidad New Age, los videntes, los vampiros. Víctor Lapuente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando. Encantado de estar con vosotros.
Es curioso porque esto desmiente, esto que decías tú en este artículo tan lúcido, desmiente la idea de que vivimos en un mundo secular. No es que el mundo sea secular, por lo que dices tú. Es que, la religión tradicional va siendo sustituida por otras formas de religiosidad.
Sí, yo creo que hay que distinguir las dos cosas. Por un lado, sí que existe una cierta crisis de la religión. Uh-huh. Y recomiendo mucho el último libro de un sociólogo que se llama Christian Smith, uh-huh, que habla sobre por qué la religión se ha vuelto obsoleta. El libro está en inglés, espero que se traduzca al castellano porque es muy interesante. Y en Estados Unidos ha generado un gran debate entre las comunidades religiosas, ¿no? Porque con muchísimos datos demuestra cómo hay un número cada vez mayor de estadounidenses, sí, para los cuales la religión tradicional ya no parece útil ni relevante. Y utilizo, uh-huh, el término obsoleta. Obsoleta quiere decir que sigue funcionando para algunas cosas, como el fax, que lo seguimos utilizando para algunas cosas, pero lo utilizamos para cada vez menos cosas, ¿no? O los DVDs. Hay gente que todavía tiene DVDs, pero no escuchamos la música ya también con los DVDs. Pues un poco algo parecido ocurre con la religión. Y eso es un hecho incontestable, incluso en el país occidental donde la religión parecía más fuerte, como Estados Unidos, ya no hablemos de Europa, por ejemplo. Ajá. Pero ese hecho hay que distinguirlo de lo que tú comentas. La derrota de la religión no implica el triunfo de la secularización. Existe ahora pues un surgimiento, un resurgimiento, yo en artículo lo llamo de neopaganismo, aunque no sería el término, sí, más correcto, porque incluye muchas cosas, ¿no? De creencias en los cristales mágicos, a creencias en todo tipo de encantamientos y energías corporales, y son, pues bueno, un resurgimiento del espiritualismo y del New Age, pero también esto permea en la cultura normal. ¿Qué vemos normalmente los, sí, ciudadanos por las noches? Pues vemos True Blood, Stranger Things, series que hablan sobre lo misterio, ¿no? Lo misterioso, lo sobrenatural. Los ciudadanos queremos seguir indagando las fuerzas ocultas en lo que está más allá, en lo sobrenatural. Simplemente este anhelo ahora no lo llena la religión como antaño.
Ya, es curioso porque no es el triunfo de la razón, o sea, quiere decir, el ideal ilustrado, sino que, son estas creencias más irracionales que la religión tradicional, o irracionales directamente, diría yo, porque el catolicismo siempre ha reivindicado, digamos, una racionalidad. Estas fórmulas son directamente irracionales.
Sí, y más que hablar de irracionalidad, racionalidad, aunque entiendo perfectamente tu postura, yo creo que sí que el cristianismo y el catolicismo en particular ofrece una cohesión, una guía espiritual cohesionada, que creo que es muy importante para navegar en un mundo lleno de tantas incertidumbres. Y estas creencias que comentábamos ahora, ¿no? Desde el, sí, vampirismo hasta los cristales mágicos, los espiritismos de todo tipo, son creencias muy fragmentadas, ¿no? Que no nos ofrecen a los ciudadanos de a pie guías claras sobre qué constituye la buena vida, cómo ser buenas personas, etcétera. Y esto es lo que hace la religión, y muy en particular el catolicismo, y muy en particular gracias a la figura del Papa, ¿no? Que hemos estado discutiendo muchas estas semanas, pero que tiene esta capacidad de proyectar una guía espiritual cohesionada, unas pautas para comportarse que van más allá de los 1.300 o 1.400 millones de católicos que existen en el mundo, sino que alcanza a una gran parte de la humanidad. Seguramente no hay ninguna persona con mayor influencia, sobre todo en este mundo tan mediático, donde cualquier palabra del Papa se recoge por los micrófonos y puede constituir e inspirar a muchas personas. Y por tanto, creo que es importante contrastar el valor de la religión católica y cristiana en ese sentido frente a este tipo de creencias que yo creo que también tiene sentido que las denomines irracionales, Fernando.
Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se hayan acostado. Buenos días en este 24 de mayo, que se nos va mayo, ¿eh? Se nos va mayo. Hemos tenido lo que hemos tenido, el tiempo que hemos tenido, y parece que estamos más retrasados en la primavera, pero no, ya esta semana hemos visto... que la primavera está avanzada, lo han visto sobre todo los que tienen alergia. Bueno, pues este sábado el tiempo tenderá a estabilizarse en la península y habrá cielos despejados y habrá un ascenso moderado de las temperaturas. Y te cuento que Trump lo ha vuelto a hacer. Trump ha vuelto a amenazar con la guerra comercial, en este caso dirigida contra la Unión Europea. Trump tiene una especie de obsesión con la Unión Europea y ahora amenaza con unos aranceles del 50% para los productos que les vendemos a los estadounidenses, los miembros de la Unión Europea.
No estoy buscando un acuerdo. Hemos establecido que serán del 50%, pero repito, no habrá aranceles si construyen sus plantas aquí. Se puede negociar con ellos un pequeño retraso en la entrada en vigor, pero solo si ellos construyen sus plantas aquí, que es algo que creo que sería apropiado.
Bueno, pues el Trump que amenaza, el Trump matón, que luego se echa para atrás, porque en realidad... esto lo hace solo para conseguir alguna ventaja en la negociación. Ya conocemos cómo va Trump. Ayer el problema es que las bolsas se resintieron, llegaron a caer un 3%, aunque luego cerraron con una caída más suave. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha justificado que Gallardo, que es el líder del PSOE extremeño, haya buscado el aforamiento a toda prisa antes de ser procesado junto al hermano del presidente, David Sánchez.
La decisión del líder del Partido Socialista de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al gobierno de Extremadura, pues es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo.
Bueno, es un ejercicio de cinismo lo que hizo ayer Bolaños. Es decir, Gallardo no va a la Asamblea a hacer oposición, Gallardo va a buscar el aforamiento. Ya dice el Grupo Internacional contra la Corrupción, el GRECO, que los aforamientos en España son un escándalo. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. El PSOE extremeño, por cierto, se hunde según las últimas encuestas.
En concreto, la última de Sigma 2 para El Mundo apunta al peor dato histórico del partido en la región y lo sitúa 5 puntos por detrás del PP, apenas 2 años después de su victoria en 2023.
González Amador se desvincula del correo de su abogado en el que admitía 2 delitos fiscales.
El novio de Ayuso ha declarado en el Supremo como testigo en la investigación al fiscal general por una presunta revelación de secretos. Ha explicado que él quería la solución que menos ruido hiciese.
Un juez federal frena el veto de Trump a la matriculación de estudiantes extranjeros en Harvard.
Suponen la cuarta parte del alumnado de la universidad. La orden llega poco después de que Harvard recurriera la decisión del presidente. El centro ya demandó al gobierno estadounidense tras la congelación de 2.600 millones en financiación por incurrir en supuestas conductas antisemitas.
Los reyes asisten hoy a la graduación de la infanta Sofía en Gales.
Finaliza así los 2 años en los que ha cursado el bachillerato internacional. Quien no estará es la princesa Leonor, que sigue a bordo del buque Escuela de la Armada, de escala ahora en Santo Domingo.
Y en los deportes, hoy es día de despedidas en el Real Madrid. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ahora sí que es oficial. Se marcha Carlo Ancelotti del Real Madrid, el entrenador que más títulos ha ganado en el conjunto blanco. 15 títulos, casi nada. Se va con el reconocimiento de sus jugadores, de las estrellas de este juego, que son muchas, de rivales y de medios de comunicación. Cada pregunta ayer en la rueda de prensa iba acompañada de un gracias por el trato y por su educación, cosa difícil después de las más de 700 conferencias de prensa que ha dado el italiano en el Real Madrid. Ancelotti dijo ayer que no es un entrenador, que es una persona que trabaja de entrenador y que entre mala y buena persona preferiría, como no, que dijeran que es buena persona. Para hacerle de menos, muchas veces ha dicho que era buen gestor, pero nada más, o sea, que no entrenaba, que solo era buen gestor. Olvidando que antes del Real Madrid estuvo en el Milán y ganó, en el Paris Saint-Germain y ganó, en el Chelsea ganó, en el Bayern y ganó, se cruzó en el camino con Silvio Berlusconi, con Abramovich, con Al-Khelaifi, con los Rummenigge y Beckenbauer de turno y con Florentino Pérez. Gestor no sé, pero lo que es seguro es que tiene un máster en relaciones internacionales. Ancelotti se va del equipo que más Copas de Europa ha ganado en su historia a la selección que más mundiales ha ganado. Con eso está dicho todo. Suerte, Carlo.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No hay rincón de la vida nacional que no se vea afectado por una polémica política y esta semana le ha tocado al Banco de España. El Banco de España ha presentado esta semana, el martes, su informe anual, un informe importante que donde se evalúa cómo está la economía, se hacen previsiones. Era el primer informe con José Luis Escrivá al frente del Banco de España. Ya sabes, José Luis Escrivá, que fue ministro. Ángel Gavilán es el que ha coordinado este informe, director de Economía, pero llegaba la polémica 24 horas después de que se presentase ese informe por la dimisión de Gavilán. Nos va a dar todas las claves de lo que ha sucedido nuestra jefa de Economía, Marta Ruiz. Buenos días, Marta.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
A ver, cuéntanos cuál es, digamos, el motivo de esta dimisión.
Bueno.
Dice Escrivá que es una decisión absolutamente personal, pero ¿qué tiene que ver la política, la discrepancia entre Gavilán y Escrivá?
Bueno, a ver, al final la prensa económica está haciendo otra lectura, Fernando, habla de tensiones, se da cuenta de la elaboración de este informe. ¿Y por qué? Pues porque este último informe ha sufrido cambios importantes con respecto a los anteriores. Se trata de un documento más corto, en el que además pues no se incluye el capítulo de recomendaciones de política económica dirigidas al gobierno, es decir, los tirones de oreja, ¿no?, que se dan anualmente, sí, pues por ejemplo sobre el mercado laboral, cuenta pública, pensiones o vivienda. No se pasa por encima, por ejemplo, de problemas estructurales como el gasto en pensiones, o no se hace ningún tipo de referencia a la reducción de jornada o la subida del salario mínimo, ¿no? Y es tan llamativo este cambio, Fernando, que hubo más de una pregunta durante la rueda de prensa a Gavilán, ¿no?, en este sentido, que al final lo que dijo el director de Economía saliente es que se había optado por un formato más conciso y que se centrara más en los elementos más actuales, es decir, no repetirlo de todos los años sobre lo que se seguía pensando lo mismo, sobre esas cuestiones estructurales y retos que recogían informes anteriores, bueno, que no se había cambiado la manera de ver estos puntos, pero que se habían omitido en este informe anual, pues bueno, pues para no hacerlo tan largo y centrarse un poco en lo actual.
Eso es lo positivo. Entonces, claro, pues, vamos a hacerlo más corto y así decimos que la economía española es la que va mejor del mundo y que no hay que apuntar desequilibrios como el déficit público, la competitividad, la productividad.
Se hacen referencias, pero muy superficial. Entonces, bueno, llamó la atención y efectivamente se preguntó sobre esto, ¿no?, durante esa rueda de prensa.
Bueno, además de la polémica y de que hayan recortado esos avisos tradicionales que hace el Banco de España sobre la necesidad de hacer reformas estructurales para mejorar la productividad, la sostenibilidad del sistema de pensiones, eso supongo que le han bajado de tono. ¿Qué más dice el informe?
Pues efectivamente tú lo has apuntado, Fernando, que somos la economía europea que más crecemos, 3,2% en 2024, pero bueno, ya se avanzaba que en un par de semanas habrá revisión a la baja del crecimiento para este año, porque bueno, ya se va notando un poco la ralentización en la actividad, también en el empleo. Está tirando mucho el consumo, pero la inversión sigue manifiestamente mejorable, sobre todo la inversión pública, Fernando, y además que se está tirando mucho de los fondos europeos y no tanto de otra naturaleza de capital, ¿no? Y eso es lo que quiere decir que cuando los fondos europeos se agoten, ¿qué va a pasar, ¿no?, con esa inversión pública? Y hay bastante preocupación por el contexto de fuerte incertidumbre en el que estamos instalados. Esa guerra comercial ahora mismo en suspenso, pero podría restar hasta 3 décimas de crecimiento en el peor de los casos, si no hay un acuerdo con Estados Unidos, aunque dicen desde el supervisor que lo peor no vendría por la vía de los bienes, es decir, por lo que vendemos a Estados Unidos, que ya hemos contado más de una ocasión que, bueno, son productos muy concretos y demás, sino por el turismo y sobre todo si cara a la desconfianza en hogares y empresas, se empieza a endurecer otra vez el crédito y estas cuestiones más, lo que tiene que ver, bueno, pues con la incertidumbre, ¿no?, que podría generar esta guerra comercial si finalmente se enquista.
Y sobre la cuestión del mercado de trabajo, ¿qué dice,
bueno,
Marta, el informe?
Pues fíjate, Fernando, no es la primera vez también que hablamos de esto, son los inmigrantes los que están apuntalando la creación de empleo y por tanto el crecimiento. Fíjate que el 76% de los nuevos empleos generados
generados entre el 2019 y el 2024, señala el Banco de España, que han sido ocupados por personas nacidas fuera de España. Incide en que hay margen para mejorar las políticas de regulación e integración de estas personas. Las bajas laborales, muy llamativo también, Fernando, se han disparado muy por encima de los niveles de nuestros socios europeos. Han duplicado en 5 años. ¿Esto cómo se nota? Pues que, por ejemplo, el gasto público en bajas laborales ha crecido un 80% en 5 años. Estamos hablando de 15.000 millones de euros de impacto a las arcas públicas, pero es que las empresas también se llevan su parte, 5.000 millones en esos costes. Y además, claro, la dificultad es para encontrar trabajadores. La mitad de las empresas dice que no encuentra empleados suficientes, teniendo en cuenta además los niveles de paro que tenemos. Seguimos siendo líderes del paro, sí, europeo. Tenemos un problema importante de productividad y, bueno, sí que hace alguna referencia este informe a nuestros problemas en el ámbito fiscal de manera muy somera, es decir, la deuda y el déficit se ha ido reduciendo, pero seguimos teniendo ahí un problema de base importante, ¿no? O sea, de fuerte endeudamiento.
Ha habido intervención política del informe. Oye, ¿y de la vivienda qué dice?
Pues mira, tampoco han descubierto la pólvora porque hemos hablado mucho de ello aquí en este programa también, pero tienen mucho miedo en el Banco de España en que, ¿sí?, la vivienda se convierta en el nuevo cuello de botella de nuestra economía. Faltan 450.000 viviendas.
Esto es un dato que ya venía dando, sí, el Banco de España desde,
sí,
hace años.
Sí, lo ha ajustado un poquito, pero 450.000 viviendas hacen falta para cubrir esa demanda. Y mira, daba otro dato. Las viviendas vacacionales se comen la mitad de la oferta en las zonas más turísticas. En Canarias, en Baleares o Málaga, pues ahí el problema es importante porque sale del mercado el 40 o el 50% de las viviendas que podrían estar disfrutando familias, ¿no? Hogares que se quieren crear, que también la parte turística está muy bien, son ingresos y demás, pero claro, sí. Hay que alcanzar un equilibrio entre todo, ¿no? Y bueno, y esto es lo de siempre. Al final, si no hay oferta suficiente, pues los precios siguen creciendo. Estamos ya en máximos de la burbuja inmobiliaria. Y ojo también, sí, Fernando, porque ha hecho referencia al Banco de España, la polarización política. Estamos en los niveles más altos de polarización política de los últimos 20 años.
Ya he dicho, el ejemplo somos nosotros.
Bueno, somos de los que más, efectivamente, junto con Francia y Francia e Italia. Somos los que más sufrimos esa polarización política y, claro, esto al final preocupa. ¿Por qué? Porque si esto sigue así a largo plazo, bueno, tenemos un claro ejemplo. Los presupuestos generales del Estado, ahí están.
¿Presupuestos? ¿Qué es eso?
Es nada, pues eso, lo que
se aprobó hace 3 años.
Pero ya se nos ha olvidado. Entonces,
de la,
bueno,
vivienda,
eso es
el otro día una cosa que me sorprendió, una noticia, Marta, y es que en algunas zonas se está pagando por encima de lo que pide el vendedor para garantizarse la compra. Me pareció ya una locura.
Bueno, los que hemos comprado recientemente vivienda, ¿sí?, enseguida los de las inmobiliarias, o sea, te preguntan si quieres vender y es como, pero si acabo de comprar y acabo de comprar pagar una barbaridad de impuestos, ¿yo cómo voy a vender? O sea, pero es una locura, o sea, no hay oferta suficiente y las inmobiliarias también están ahí
buscando vivienda.
Bueno, otro amigo me decía que acaba de comprar, tenía las cajas de la mudanza en la terraza y le llamaron desde una inmobiliaria al telefonillo
para ver si
diciendo,
vendía.
Sí, es que estás vendiendo. No, me estoy mudando. O sea, es impresionante el problema de vivienda que tenemos y que no tiene visos de
450.000 viviendas.
A corto plazo, sí.
Marta, gracias.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo siento, amigo.
Su vida se rige por un solo principio.
¿Qué harás cuando pilles a esos tres hermanos?
Recuperar tu regalo.
Donde Van Damme las toman. Van Damme's Inferno.
¿No podríamos ser amigos?
Y Libertad para morir.
No vas a durar demasiado. Es una amenaza.
Tu nombre es el que sigue en la lista.
2 de Jean-Claude Van Damme.
Esto no se ve cada día.
El sábado a las 10 de la noche. En 13.
Te lo contábamos el domingo a primera hora de la mañana, te contábamos el resultado de Eurovisión, Melody se quedó antepenúltima y durante toda la semana el resultado de Eurovisión se ha convertido en una cuestión política. Tanto es así que Televisión Española envió una solicitud a la Unión Europea de Radiodifusión para que se revisara el sistema de votaciones, porque Israel arrasó en el televoto en toda Europa y en España. Y el presidente del gobierno exigió la expulsión de Israel de Eurovisión.
El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de competiciones internacionales y también el no participar en Eurovisión.
Antonio Obregón García es profesor de Derecho Penal y Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Profesor Obregón, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es normal lo que se ha producido esta semana? Es decir, el presidente del gobierno ha pedido la expulsión de Israel, se ha pedido la revisión del televoto en las votaciones, poniendo bajo el foco a Israel. Es decir, no digo que se haya convertido en un conflicto internacional, pero sí en una cuestión política de primera magnitud. ¿Es normal?
Normal no es. Es cierto que el Festival de Eurovisión, desde sus inicios, ha alcanzado una dimensión política generalmente positiva, de factor vertebrador de la integración europea. Y es también verdad que el festival es un espejo en el cual se reflejan muchos de los acontecimientos internacionales que se van produciendo en Europa a lo largo desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Pero lo que ya no es tan frecuente ni tan lógico es que llegue a suscitar hasta protestas de los gobiernos nacionales. Eso sí que ya es un sobredimensionamiento ya de la importancia y de la relevancia del Festival de Eurovisión.
Pero, lo que se ha sugerido esta semana es que en realidad Israel, pues con el televoto, orienta, ¿no? El resultado orienta o directamente provoca un resultado en una dirección y en otra, y que la posición que había tenido Radio Televisión Española criticando la intervención de Israel en Gaza hubiera podido inclinar, los votos y hubiera podido castigar a la candidata española. ¿Es disparatado hacer esa afirmación?
Un tanto sí. Aquí hay dos elementos que tenemos que examinar. Por un lado, se ha podido haber interferencias en las votaciones por parte de agentes externos, en este caso supuestamente dirigidos por Israel, en pro de su propia representación, que es lo que explicaría un apoyo tan aparentemente masivo en el televoto. Esto en realidad se explica más bien por el sistema de votación del festival. Se pueden alcanzar los 12 puntos, la máxima puntuación, si se congrega un apoyo de una pequeña minoría, pero muy concienciada. Pensemos que en la final de Eurovisión participan 26 países, la media sería en torno a un 4%, bueno, pues quien consigue obtener un apoyo de un 8, 10, 12% de los televidentes, pues ya se lleva los 12 puntos. ¿Y por qué puede haber ocurrido que Israel haya generado esa corriente de simpatía, ya digo, minoritaria seguramente, pero que es la minoría más intensa de todas las posibles? Probablemente por como reacción a tanta polémica política en torno a Israel y a su intervención en Gaza.
Claro.
Entonces, sucede como en las elecciones europeas, que muchas veces nos llevamos también la sorpresa de que hay personas que votan a grupos más o menos minoritarios que no nos esperábamos, como tampoco se juega uno gran cosa en esta vida, en la votación de Eurovisión, pues hay una especie de voto o protesta que concentra a determinadas personas refractarias a los pronunciamientos más o menos oficiales y que lo demuestran votando, en este caso, a Israel. Eso es lo que probablemente haya sucedido. Y desde luego, sin repercusión en la representación española. Si no ha obtenido una mejor puntuación, habrá sido por otro tipo de razones, pero no porque haya habido ninguna concertación.
No ve usted una mano negra. ¿Y la petición del presidente del gobierno de que no participe Israel, cómo la ve?
Bueno, eso puede tener ya un cierto sentido, porque aunque es verdad, y esta es la razón por la que la Unión Europea de Radiodifusión todavía no ha excluido a Israel del festival, que quienes participan no son los gobiernos, no son los estados, sino que quienes intervienen en el festival son las televisiones públicas, las corporaciones públicas de televisión. Y lo que hasta ahora ha venido aduciendo la Unión Europea de Radiodifusión es que la televisión pública israelí, a diferencia de lo que sucedió en su momento con la rusa, mantiene determinados principios de independencia y de responsabilidad que hacen que sea todavía merecedor de pertenecer a la Unión Europea de Radiodifusión y al Festival de Eurovisión. Es verdad que esto se puede llegar a revisar. Si la televisión pública israelí sigue los dictados del gobierno, no fuera independiente y se alinease con actuaciones que están siendo condenadas internacionalmente, podría llegarse a producir esa exclusión, que hoy por hoy todavía no ha sucedido.
Pues profesor Obregón García, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias. El malestar emocional de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, va en aumento. Eso es lo que dicen las encuestas. Hay una encuesta, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad que dice que ese malestar pues ha aumentado hasta casi el 40%. Casi el 40% de los jóvenes siente ese malestar. Hay otras encuestas que muestran que ese malestar se traduce en el consumo de ciertos fármacos. El 10% de los estudiantes entre 14 y 18 años han tomado hipnosedantes sin receta médica. La doctora Azucena Díez es directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra y seguro que nos ayuda a entender qué está pasando. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, y muchas gracias por dejarnos este espacio.
¿Por qué aumenta este malestar entre jóvenes y adolescentes?
Bueno, hay, digamos, dos tendencias, como dos hipótesis, ¿no? Una está relacionada con factores más de estilo de vida, ¿no? Como sabemos, el estilo de vida que hacíamos hace unas décadas era más saludable que el que se hace actualmente toda la sociedad, pero los niños y los adolescentes más en particular se mueven menos, hacen menos ejercicio, su dieta es menos saludable y están expuestos a un exceso de pantallas que a su vez también les afecta el sueño. Bien, pues todos estos tres factores de estilo de vida ya se sabe en estudios, sobre todo en adultos, pero están llegando también en adolescentes, que aumentan el riesgo de síntomas depresivos y de ansiedad.
Uh-huh.
Por otra parte, es verdad que eso ahora se habla, se reconoce, ¿no? Yeah. Antes, pues todas estas cuestiones de malestar emocional, pues nada, ¿no? Se quedaban sin hablar en un armario y no se podía decir. Y entonces, la identidad de los adolescentes de hoy en día también está un poquito esta parte, ¿no? En este sentido, eso es otro factor a tener en cuenta.
O sea, que se visibiliza más esa situación de ansiedad. Pero claro, no sé qué parte es patológica y qué parte no es patológica, porque el malestar también es una emoción, digamos, normal, ¿no? Normal para cualquier persona, normal también para un joven. ¿Qué parte es patológica y qué parte no?
Esto también es cierto. Es verdad que también un poco por influencia de esta inmediatez, ¿no?, que nos produce nuestra eterna y permanente conexión a Internet, se han hecho estudios muy interesantes, ¿no?, donde el tiempo de espera, cómo toleran ellos la frustración, es cortísimo y cada vez menor y cada vez en niños más pequeños, ¿no? Es verdad que vivimos un poco en una sociedad de que todo tiene que ser ya y me frustro. Ese cuerpo, esa, ¿no?, esos resultados que tiene esta otra persona yo no los tengo. Obviamente el 40% de los niños y adolescentes no necesitan una psicoterapia y ya no necesitan un psicofármaco, ¿eh? Cierto. En ese 10% de los que lo toman, muchos es un mal uso, ¿no? Pues porque uh-huh. otro tiene acceso y esto siempre existe. Cualquier producto que se generaliza, hay gente que hace un abuso de ellos. Pero cuando un niño o un adolescente no simplemente se queja, estoy triste, sí, me aburro, no, me estoy frustrado, sino que en su entorno se ve que baja las notas, que pierde la ilusión, deja de ir a clase, come mucho, no come nada, duerme mucho o no duerme nada, ¿no? O esa ansiedad le está imposibilitando hacer vida normal. Es que también hay un verdadero aumento de trastornos de ansiedad, de uh-huh. trastornos depresivos y de suicidio en niños y en adolescentes, ¿no? Yeah. Entonces hay que ver un poco ese funcionamiento general.
Ya. Yeah. Decía usted, la solución no es que el 10% de los jóvenes tome hipnosedantes, ¿no? No todos necesitan, no un 40% necesita un tratamiento, digamos, de atención psiquiátrica. Pero entonces, ¿cómo se afronta este problema? Porque ese problema está ahí. Es decir, quizá las encuestas no son del todo precisas, pero el fenómeno del malestar está ahí.
Desde luego. El malestar está muy bien, que los medios de comunicación nos hagáis cargo y lo hagáis público. Lo que pasa es que esto, claro, tendría que redundar en soluciones, ¿no?
Sí.
Entonces, por una parte, tendríamos que pensar lo que es prevención primaria. Es decir, antes de que aparezca ese malestar, como adultos responsables de todos estos niños, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, iniciativas... pues como por ejemplo la de la Asociación Española de Pediatría, de guías de uso de pantallas, de ejercicio y de promoción de la dieta saludable son importantísimas antes de que empiece el problema.
Yeah.
Por ejemplo, se empieza a hacer en algunas comunidades, lo que pasa que bueno, pues no se están dedicando los medios, Fernando, esta es la realidad.
Yeah.
Pero por ejemplo, tener psicólogos en los centros de atención primaria, y entonces pues hacer escuelas de padres, ¿no? Para los padres que se ve, sabemos que tienen más dificultades en los colegios, ¿no? Mejorar también los programas de educación emocional, desde muy pequeñitos, expresar emociones, pedir ayuda, ¿no?
Yeah.
Negativas, positivas, y que cada niño sepa lo que le va bien y lo que le va mal, ¿no?
Uh-huh.
Luego ya estaría el segundo bloque, que es la prevención secundaria. Bueno, empiezan los síntomas, entonces igual ahí sí hay que pedir ayuda, pero probablemente pues a los médicos de primaria, ¿no?
Ya.
Que también podríamos mejorar su formación, por ejemplo, de los pediatras. Y luego, en tercer lugar, y esto es un bloque fundamental, pero que ojalá no tuviéramos que llegar, es que el tratamiento de elección de los trastornos de ansiedad y de los trastornos depresivos moderados, si son muy graves,
sí.
Es la psicoterapia, no son los fármacos.
Ya.
Es la psicoterapia. Otra cosa es un caso gravísimo de un niño ya pues con ideación suicida, ideas psicóticas, en ese caso sí, ¿no?
O sea, es una burrada que el 10% de los estudiantes entre 14 y 18 años estén tomando hipnosedantes. O sea, es preocupante esta estadística.
Sí, sí, no, los datos son incluso mayores, ¿eh? En chicas,
sí.
Hasta el 15-19%. En los hombres es mucho menos, esto es curioso, ¿no?
Ya.
Y luego también hay una el problema es casi exclusivo de mujeres, ¿eh? Si uno extiende las estadísticas. Y luego hay una relación inversa con el nivel psicosocial. Cuanto más bajo es el nivel psicosocial, sí. Más proporción de niños y adolescentes están recibiendo psicofármacos.
Ya.
Esto puede ser cultural, pero luego también, y volviendo al tema anterior, probablemente
sí.
Hay una brecha social,
sí.
Y las personas que necesitan psicoterapia y no tienen recursos,
claro.
Pues las psicoterapias en los sistemas públicos, que es donde están los mejores psicólogos, los mejor formados,
ya.
Pues no da abasto el sistema, ¿no? Si te haces una sesión de psicoterapia cada 3 meses, pues no sirve para nada.
Ya.
Es una lástima. Hay que trabajar en eso.
Doctora Azucena Díez, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias Fernando y hasta la próxima.
Cuando van a dar las 8:02, 7:02, vamos a echar un repaso, un vistazo a la prensa internacional en su soporte digital. ¿Qué nos cuentas, Ana Huertas? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues en Estados Unidos, The Washington Post dice, bueno, habla sobre que un juez ha bloqueado el intento de Trump de prohibir la entrada de estudiantes internacionales a Harvard y hacen un análisis sobre ello. Dicen que la administración busca datos extensos, que está buscando datos extensos de estudiantes en una campaña para controlar esta universidad. También hablan sobre las universidades estadounidenses que más dependen de los estudiantes internacionales. Si nos vamos a eso en The New York Times, si nos vamos a The Washington Post, ellos hablan sobre los arrestos de inmigrantes. Dicen que se han instruido a oficiales para que arresten a personas inmediatamente después de que un juez ordene su deportación o después de que los fiscales decidan desestimar sus casos. Ellos dicen que los arrestos de inmigrantes en los juzgados señalan una nueva táctica en el impulso de deportación de Trump. Y también hablan sobre que la Casa Blanca ha despedido abruptamente, dicen, a decenas de empleados del Consejo de Seguridad Nacional. Si nos vamos aquí a Europa, Reino Unido, The Guardian. Trump amenaza con aranceles del 25% a teléfonos Apple y Samsung no fabricados en Estados Unidos. También hablan, evidentemente, de ese arancel del 50% que ha impuesto Trump sobre la Unión Europea.
Ha amenazado con el, el arancel todavía.
Eso
no
es.
Nada.
Entraría en vigor el 1 de junio, en principio. Hacen un análisis. Dicen, las repeticiones de las amenazas arancelarias de Trump son tan feroces como fugaces. Y también dicen sobre Israel que Netanyahu ha sido acusado de difamación tras criticar a Macron, Carney y Starmer. Dicen que la afirmación de antisemitismo del líder israelí ha sido calificada de difamatoria y que se le ha advertido de que no continúe una guerra sin fin. Y muy rápidamente en Le Monde hablan sobre Gaza, dicen que tiene el futuro borrado y destacan las palabras del secretario general de la ONU. Ha dicho, los palestinos viven ahora quizás el periodo más cruel del conflicto.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.